Justamente.
Bueno, vamos a otro tema y ahora sí logramos la comunicación con uno de los entrevistados que estaba pautado para esta tarde. Hoy decíamos que ya el ministro de Energía, Juan José Aranguren, sí, confirmó el próximo aumento que lo esperábamos el domingo, lo postergaron, pero ahora sí, mañana pasado aumenta nuevamente las naftas,
no hay vuelta atrás,
un 8%. Pero también hemos visto declaraciones que hay repercusiones que no son buenas, que tienen que ver con esto, porque aparentemente podría haber cierres de estaciones de servicio y esto que lleva a despidos de trabajadores. Vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, Mario Amado. Mario, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, ¿cómo anda usted?
Bien, todo bien.
Bueno, a ver, cuéntenos, ¿cuál es la repercusión que observan ustedes desde la Cámara de Expendedores de Combustibles respecto de este nuevo aumento y ya el anuncio del ministro de que va a haber 3 aumentos más durante el año?
Sí, el aumento este viene demorado ya desde el año pasado, era para el año pasado,
sí,
se tiró, y bueno, ahora lo han puesto como que esta noche seguramente va a subir. Lo que leíamos hoy del ministro también es que está diciendo algo normal, que es que subió el 30% el combustible en el año pasado y todo lo demás subió bastante más, de 40 y pico%, más o menos los promedios oficiales. Por lo tanto, no es lo que más subió ni nada por el estilo, es una defensa media burda. Lo que nosotros seguimos diciendo es que cuanto más suba, menos vamos a vender y entonces va a ser muy complicado mantener las estaciones de servicio. Entonces, cada vez se necesita vender más para poder pagar todos los gastos. Nosotros estamos atados a una comisión que sale del precio y si estos no suben, nosotros no podemos mejorar la comisión más que vendiendo más. Y hoy por hoy hay una reducción en nuestra zona, sobre todo de gasoil, ha bajado mucho la venta y por eso las estaciones están aceitando vender mucho más para cubrir los gastos y no lo están haciendo, están echando mano a recursos de otro lado para poder ir subsistiendo, ¿no?
Uh-huh. Teniendo en cuenta que somos una zona agropecuaria, prácticamente, se podría decir, por eso dice usted lo del gasoil, ¿no?
Sí, sí, y aparte hay esto de, fue medio un sálvese quien pueda a nivel de las petroleras, los distribuidores, se importó mucho petróleo porque afuera está más barato que acá, sobre todo se importó gasoil y entonces nos han inundado tanto las mismas petroleras que nos venden a nosotros, están vendiendo directo a los chacareros, a las cooperativas, a otros negocios, por lo tanto nos han sacado esa posibilidad de vender un poco más al campo como vendíamos ocasionalmente con la cosecha o con la siembra, ¿viste?
Uh-huh, uh-huh.
Sobre todo en el interior, las estaciones de ciudad siempre están más atadas al turismo o al movimiento de fin de semana. Bueno, hasta noviembre veníamos en caída libre, en diciembre se ha estabilizado un poco la cosa por el tema de fin de semana largo, Navidad, Año Nuevo. Esperamos que nos vaya bien en las vacaciones, pero la situación está bastante complicada con respecto a Entre Ríos. Todavía no tenemos información de que haya habido despido. Ha habido una especie de pacto de tratar de mantener las cosas, de mantener empleo y mantener las cosas, pero está cada día peor, ¿viste? Bueno, los costos.
Sí,
estábamos
viendo que la energía, y lo anunciábamos, ya vino el aumento de diciembre que se paga ahora en enero.
Sí,
en marzo.
Nosotros no te olvides que desde octubre ya tenemos la paritaria nueva.
Claro.
O sea, no le podés echar la culpa a la paritaria, pero sí que es un costo más que subió y no subió, la venta no subió para poder acompañar ese recurso que necesitamos para poder pagarlo.
Uh-huh. ¿Cuántas estaciones de servicio aproximadamente hay en la provincia de Entre Ríos, Mario?
Alrededor de 196.
¿Y hay algunas que están en alguna situación media crítica?
Sí, acá en las últimas reuniones se ha hablado primero empezar a bajar los costos de todos lados y tratando, pero hay gente que va a cerrar de noche, empezarla cerrando de noche. Primero era por una cuestión de seguridad, ahora ya ni conviene porque hay gente que no vende nada. Entonces mantener abierto, nuestra luz, todo el empleado y demás, cerrar de noche, ir viendo otras alternativas que muchas veces por contrato tampoco las podés hacer, ¿viste? O sea, no se puede.
Claro.
Bueno, los contratos dicen que
tenés que estar abierto 24
horas y cosas por el estilo, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Pero el cuento es que una vez que la apretada que uno hace ya no aguante más, después va a tener que empezar a mirar la planilla de los empleados o cosas por el estilo, ¿viste? Pues ya horas extras ya no se pueden reducir más y tampoco el valor del ajuste va a ser por ahí, ¿viste? Pero pero en realidad es que nosotros necesitamos mayores ingresos para cubrir, porque nuestra venta antes con 250.000 litros por mes subsistía bien, hoy necesitas 350.000 litros para salir más o menos. Y no hay lugares, hay lugares donde no se puede subir esa cantidad de litros de un día para el otro, menos en un escenario de recesión como el actual.
Sí, sí, más teniendo en cuenta que el combustible prácticamente no tiene competencia, digamos. Los precios son diferencia de centavos, digamos, no es que elegís.
Sí, la diferencia de centavos, pero durante mucho tiempo llegó a haber en época de faltante de combustible, no te olvides que había estaciones de servicio que vendían capaz un peso cincuenta más, vendían mucho menos, pero estaban con el bolsillo contento, y la gente que vendía barato vendía un montón y estaba atada a una comisión mínima que no podía, con la que no podía competir, tampoco no le alcanzaba para completar su egreso, ¿viste?
Mario, ¿y usted cuál cree que es la solución en este momento?
Y en este momento todo lo que sea suba va para las estaciones, va a contrapelo de la demanda. Lo que sí sabemos es que no, tampoco se puede andar todo el tiempo, si todo va para arriba y todo sube, tampoco podemos volver a que en un escenario como este todo el mundo salga a consumir combustible porque es barato, porque no hay.
Claro.
Entonces volveríamos a lo mismo, las petroleras necesitan plata y bueno, hay combustibles como la super que ya llegaron a casi acompañar con este aumento, van a llegar casi a acompañar el precio de afuera. Por lo tanto, importarlo va a ser inconveniente. Y luego de eso, venimos con la otra parte, que es la parte de los costos que necesitamos cubrir. Que para eso, como todos estamos atados a una comisión, lo que necesitamos realmente es que suba algo, ¿viste? Que poder tener un poco más de plata para ingresar.
Sí. Es raro también que sea esta situación, teniendo en cuenta que el ministro de Energía justamente proviene de una empresa petrolera que ha trabajado, digamos, directamente en una empresa.
Claro. No, pero lo que pasa es que hay dos realidades, ¿viste? Vos podés ser el mejor gerente de tu empresa y tenés los datos de tu empresa, pero cuando vos tenés que mirar la revista, no desde la hoja tuya, sino desde la edición completa, el problema es otro, la mirada es otra. Yo puedo, en todos lados, el político que entra de un sindicato, entra a pelear por las cosas del sindicato. El empresario de la pintura va a tratar de que cuando hay autoridad en la parte de la pintura, que esté funcionando todo lo que nunca le dieron bola cuando el tipo estaba en la función privada. Pero de ahí a que todo se pueda resolver mágicamente, tampoco es así.
No, sin
entonces,
duda.
Uno entiende que durante mucho tiempo el combustible ha sido el recaudador de impuestos, de muchos impuestos, ¿viste? El combustible tiene capaz que el 30% del precio, además son puestos impuestos. Entonces nosotros hemos transformado, en vez de vendedores de combustible, de recaudadores de impuestos.
Claro.
Entonces, cuando hablamos de eso, pero nosotros vamos a hablar con la autoridad, decimos, muchachos, vamos a bajar un poquito el impuesto interno, bajar un poquito esto, bajar un poquito el otro, el impuesto a transferencia de combustible, se puso una tasa hídrica para arreglar camino a no sé dónde. O sea, así como en su momento todo el mundo, todo el gobierno se prendió, muchos gobiernos se prendieron a YPF, y YPF no daba nunca plata porque lo único que hacían era poner las acciones de YPF para garantizar cualquier préstamo. Entonces era imposible que diera, no era que era una empresa boba, sino que era una empresa explotada por los gobiernos a turno para garantizar todas las barbaridades que se hacían en el gasto público. De la misma forma es ahora, o sea, ahora no podemos sacar de la galera plata donde no hay, pero nos tienen, el asunto es que nosotros estamos pidiendo que nos aflojen alguna situación, porque se pagan muchos impuestos, muchísimos impuestos. Tenemos unos requerimientos de medio ambiente monstruosos.
Importante, sí.
Muy importante. Casualmente hemos estado hablando hace poco con la directora de medio ambiente de la provincia, diciéndole que, claro, a la gente que está inscripta, como estamos nosotros, nos están exigiendo todos los días una nueva. Y mientras tanto, pasan cosas alrededor, como dirá la desgraciada que pasó hace poquito en Paraná, de la bola de un tanque, donde no está inscrito nadie, sabe que ese tanque existe.
Sí, es cierto.
¿Entiendes? Entonces, la realidad es que hay talleres, hay vialidades provinciales, hay reparticiones públicas y cosas por el estilo que están con un nivel de contaminación o posible contaminación enorme. Se siguen habilitando estaciones cerca, estaciones, talleres, cerca de centros muy poblados, de escuelas. Hay una falta de control en general, que hace que para nosotros todas estas cosas que van pasando, lo primero que se hace es un nuevo requerimiento a los que estamos inscritos en las estaciones de servicio, claro. Que son lo visible.
Sí, sí. Mario, teniendo en cuenta todos los reclamos que usted nos está mencionando, ¿ha habido, además de este encuentro con la titular de Medio Ambiente, otros contactos con el gobierno para trasladarles toda esta preocupación?
Sí, sí, lo estamos con toda la agenda muy cargada, ¿viste? Hay un montón de temas que se están hablando, hay un seguro ambiental, hay cosas que se van sacando como obligatorias y después resulta que no están ni siquiera reglamentadas.
Claro.
Últimamente tuvimos que una expresión de repudio porque sacaron una resolución también de la Secretaría de Energía donde nos obligan a las estaciones a informar en el término de 8 horas, escuchá lo que te digo,
sí.
Si cambiamos un precio de combustible.
Claro.
Y resulta que sacan eso, le ponen encima, si no lo comunicás, tenés unas sanciones gravísimas hasta el cierre de la estación.
Ajá.
Y resulta que ni siquiera está implementado. Entonces, es seguir poniendo el carro adelante el caballo, ¿viste? Hay mucha gente que tiene muy buenas intenciones, es la realidad, pero que no sabe un pito del negocio global. Entonces, estamos hablando mira, si hubo un lío en tal provincia, pedido de que eso no pase más en ningún lado del país.
Claro.
Pero resulta que
no se sabe dónde viene el problema.
Claro, pero no se termina nunca de arreglar porque eso no se arregla.
Claro.
No se reglamenta, se reglamenta mal, se hace un decreto, se hace una resolución. Y nadie, es como, viste, como cosas sueltas que se van tomando.
No hay una política, digamos, que
en este momento hay una política que viene desde Rabino Bergman para abajo, que es este año se iba, el año 16 iba a darle pie a todas las partes para en el año 17 fijar bien toda la reglamentación, y sobre el fin del 17 el que contamine algo lo va a tener que pagar.
Ajá.
Pero resulta que venimos atrasados. Nosotros hemos reclamado ser parte de esas discusiones. El segundo, el Rabino Bergman, en este tema estuvo hace 10 días en la Cámara, en Secha, que es la confederación que nuclea todas las cámaras provinciales.
Uh-huh.
Y hablando y con un discurso teórico muy, muy bueno, pero una parte práctica que se le escapa a la mitad de la música, ¿viste?
Difícil.
Uno dice, pero en el mundo ideal todos queremos que no se contamine, que no haya derrame, que no haya problema, nada. Pero resulta que hace 20 días nosotros lo que nos sobraba del tachito del camión lo tirábamos a la playa, ¿entendés?
Sí.
Y hace 20 años eso no era problema. Entonces ahora dicen, che, mira que... listo. Empecemos de nuevo.
Resolución.
Todo lo nuevo,
claro.
Vamos bien. Pero lo viejo, ¿qué hacemos con lo viejo? No, claro. Lo podemos cerrar.
Sí, entiendo. Mario, le agradezco muchísimo el contacto. La verdad que nos ha clarificado bastante el panorama, que no es muy bueno, pero ojalá en los próximos días haya cambios importantes y se pueda reformular todo esto que nos está contando.
Estamos en pleno contacto con las autoridades tratando de que el sector mejore porque hay más de 40.000 puestos de trabajo y es importante para que todo el mundo, con la cantidad de autos que haya, cuando marche no tenga que estar pensando,
claro,
si llega o no a una estación, porque cuando llegue estará cerrado. No,
decíamos hace un minuto, claro, estábamos comentando con
aumentan
Mirko,
los autos y claro, cada vez son menos.
La cantidad de autos que hay, que aumentan día a día, y las estaciones de servicio están hablando de cierre. Entonces,
sí, y otra cosa más te voy a dar para que te siga dando vuelta en la cabeza hasta la próxima entrevista.
Sí.
Cuando nosotros decimos que no podemos sostener las estaciones, la gente que está en el negocio hace 50 años no logra sostener las estaciones, están apareciendo iluminados que se le ocurre poner una flor de estación en cualquier lugar, ponen una estación nueva. después cuando la entienda me la aplica.
Bueno, le agradezco, Mario. Un abrazo, que siga bien. Hablábamos con el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de la provincia de Entre Ríos, Mario Amado, que nos contaba cómo está la situación. Bueno.